Buenos días, bienvenidos una semana más al programa ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y en internet en www.contrabanda.org. Contrabanda, radio libre, no comercial y autogestionada de aquí de Barcelona. ¿Y qué pasa en el mundo? Todos los miércoles de 10:30 a 12:00 p.m. en directo. Y repeticiones los jueves de 6:30 a 8:00 p.m. y los domingos de 5:30 a 7:00 a.m. aquí en Contrabanda. Si no podéis escuchar el programa en estos horarios de emisión en la radio, pues bueno, siempre podéis entrar en nuestra página web, en nuestra página de podcast, donde, por cierto, el último programa me parece que no está funcional. El miércoles pasado hubo problemas aquí con nuestro ordenador Frankie, y parece que todavía no se ha podido recuperar el audio del último programa, así como también se ve que hubo problemas en las repeticiones de nuestro programa, algún incidentes técnicos. Sé que el jueves no se pudo escuchar el programa y no sé si para el domingo ya se solucionó el problema. Pero bueno, estamos en épocas estivales, los compañeros de técnica pues no han estado todos por aquí y bueno, se hace lo que se puede. Tenemos los medios que son los que son. Y nada, esperemos que en breve todas estas incidencias se vayan subsanando y no se vayan repitiendo. Página de podcast, quepasanelmundo.contrabanda.org, y ahí en principio pues, se puede recuperar el último programa o programas anteriores. Formas de contactar con nosotros, tenemos un correo electrónico, que es quepasamundo@gmail.com. Tenemos una cuenta de Twitter, que es ¿Qué pasa Mundo FM? Que bueno, pues ya la tengo enchufada aquí en el ordenador, así que si queréis interactuar durante el programa a través del Twitter, pues estaré todo atento que pueda a vuestras comunicaciones. Y hoy miércoles 21 de agosto, pues también la vía telefónica es otra forma con la cual podéis interactuar con nosotros a lo largo del programa hasta las 12 del mediodía. Y lo podéis hacer llamando
pues al 93-317-73-66.
93-317-73-66. Pues eso, solo hasta las 12 del mediodía y hoy miércoles 21 de agosto. Y hecho las presentaciones, habiendo ya pedido disculpas por las incidencias del anterior programa, pues vamos a entrar un poco en materia hoy. Y por ahí tienes algunos datos sobre banca.
Bueno, si saltaba a prensa el otro día en medio de un contexto en el que la deuda española llamada pública, que en rigor no es pública, es deuda estatal, que se había mantenido por debajo del 60% antes del inicio de toda esta vorágine, de toda esta espiral de deuda financiera, pues la deuda estatal se ha puesto ya en el 94% del PIB. 94%, mientras, bueno, todo lo que es la deuda de la banca, pues se le va inyectando, se le va ayudando, pero no ayudando a la banca española, tal y como dicen los medios, incluso medios alternativos y o izquierdistas y demás, desde la idea errónea como de salvar a la banca española en abstracto. No es salvarla en abstracto, es sanearla como paso intermedio dirigido al fin de modificar el sistema financiero, depurar y estrechar el cuello de los bancos que pasan por el embudo, o sea, es decir, concentrar capitales en grupos financieros, sobre todo exteriores, e incorporar a esa banca saneada, que mucha ya está incorporada u otra está en tránsito de ser incorporada, a grupos y a fondos de inversión, sobre todo anglo-norteamericanos y alemanes y holandeses y franceses, como el Banco Paribas en segundo término. O sea, no es solo en abstracto el hecho de, vale, es ayudar a la banca, pero dentro de un plan también de concentración de capitales a través del cual el propio capitalismo supera sus crisis desde el método del darwinismo de ir eliminando y de ir recomponiendo, ¿no? Entonces saltaban a prensa unos datos. Pues las ayudas, por ejemplo, las inyecciones a Catalunya Caixa, 12.052 millones de euros. Nova Caixa Galicia, 9.052 millones de euros. Banco de Valencia, que ya como tal, como entidad independiente, ha dejado de existir. Un poco es lo que estoy diciendo, ¿no? Que es dentro de un plan de recomposición. 5.500 millones de euros. Mare Nostrum, 1.645 millones de euros. Caja España, 604 millones de euros. Entonces, claro, o sea, recordemos también que hay que contextualizar que se habla, por ejemplo, del estallido de la burbuja inmobiliaria como si fuera un fenómeno natural que, bueno, por una serie de presiones, por la excesiva celeridad de construcción de pisos y la sobrepuesta en el mercado, es decir, la sobreproducción en relación a la solvencia real del mercado y tal, pues acaba estallando, ¿vale? Es cierto, acaba estallando, pero eso no explica por qué en 2007-2008 estalla. O sea, ¿por qué en otro año? ¿Por qué Porque en ese par de años, precisamente, recordemos que en 2007-2008 lo que peta es en Estados Unidos todo el negocio altamente tóxico de las subprimes. Y ese agujero financiero que se genera es trasladado por parte de los avalistas y de los acreedores estadounidenses de la banca, de la gran banca europea, franco-alemana, sobre todo holandesa, belga, para que parcheen ese pozo que se ha generado en Nueva York, etcétera. Pero claro, en la cadena bancaria, ellos a su vez eran acreedores y avalistas de la banca española. Y cesiones y avales que debían ser devueltos a medio o a largo plazo, o sea, eran de devolución lenta, los convirtieron de la noche a la mañana en fondos de devolución inmediata. De modo que ahí también empezó a haber un problema, puesto que debido a la insolvencia de la banca española para de la noche a la mañana, debido a ese cambio en los ritmos de devolución, devolver a los escalafones más altos de la cadena imperialista, de la cadena financiera, se pidió el soporte del Estado. Y el Estado dejó al 1%, Zapatero fue el primero que lo hizo, y lo hizo a las finanzas, pero a las finanzas que estaban invirtiendo en obra pública, en construcción pública, fueron bonos ICO al 1%, y luego esa banca española ayudada, cuando el Estado se quedó parcialmente sin fondos, le ayudó entre comillas, pero al 3%. O sea, hicieron un negocio de un diferencial del 2%. O sea, estamos hablando de que el déficit que ha llegado estatal español, lo decía, el 94% del PIB, empieza ahí, empieza por esa cesión que empezó a haber, pues, dirigida hacia la banca española. Entonces, un poco hay que contextualizar el escenario político en el que se va produciendo todo eso, porque si no parece como que un año como otro estalla el boom inmobiliario y no, o sea, hay que ver pues la cadena política que hay de fondo y que acaba, si tiras del hilo, en Estados Unidos y en su necesidad parasitaria de recuperarse a costa de ir transfiriendo fondos escalafonadamente, o sea, a través de sus intermediarios franceses y alemanes, desde sus países satélites, que son los que en última instancia pues van a ir reponiendo su agujero financiero. Y bueno, un poco quería contextualizar este fenómeno.
Y eso al final lo acabamos pagando entre todos, ¿no?
Exactamente.
El resultado final para, pues, para poder dar este dinero, que como comentabas, de que al principio era para devolución tardía, pero que se ha hecho inmediata, ante la imposibilidad de los mismos bancos de hacer esto, la acaban dando el gobierno, la Unión Europea, acabando FMI, acaba financiando los bancos, y eso a costa después de todos los españoles.
Exacto.
Bueno, de todos los españoles y de todos los ciudadanos de Europa.
Sí, sí, sí. O sea, la banca en última instancia, claro, no paga ella. O sea, tiene unos fondos reservados para seguir con sus negocios bursátiles, con su compra de otros bancos, sabemos el Santander que está boyante, pero entonces, pues, todo eso que debe sale del Estado, pero no del Estado. El Estado es un aparato de opresión que se encarga de extorsionar al pueblo, a las clases populares y en particular al proletariado, para sacar ese dinero a través de 100.000 mecanismos, entre ellos la grabación tributaria o los llamados recortes también ahora, pues es parte de lo mismo también. O sea, encargarse de que la banca siga siendo competitiva a pesar de todo ese reajuste jurídico que de la noche a la mañana le presionó a la banca. Como país periférico que es España dentro de esa estructura, claro. Donde hay unas relaciones de poder en las que España es el polo débil de esa estructura interimperialista, digamos. Entonces sí, es lo que dices tú. O sea, son contradicciones intercapitalistas que se acaban derivando en última instancia al pueblo, claro, está claro.
Y bueno, pues has dado esos datos y nos vienen bombardeando cada día de que no hay dinero, pues bueno, ha salido ahora un informe del Tribunal de Cuentas Europeo, por lo cual el Estado español paga por construir sus carreteras casi el doble de lo que lo hace Alemania. Bueno, pues esto ya es un reflejo de lo que estamos viendo de la financiación ilegal del PP, de estos famosos sobres de Bárcenas, como los constructores de infraestructuras, ACS, bueno, todas estas megaempresas, a cambio de entregar unos sobrecitos con unos cuantos dineros a estos políticos, después consiguen unas obras por las que cobran miles de millones. En cuestión, el estudio este del Tribunal de Cuentas analizó 24 proyectos financiados con fondos de cohesión y FEDER en los que se invirtieron unos 3.000 millones de euros de los más de 65.000 millones que la UE ha destinado a este objetivo entre 2000 y 2013. El Estado español recibió 8.558 millones. El estudio se ha centrado en Alemania, Grecia, Polonia y España, ya que estos aglutinan el 62% de los recursos. Y lo que se ha visto es que Alemania es el país más competitivo al tener un coste medio total por cada 1.000 kilómetros de 287.000 euros, que se quedan en 171.000 si se tiene en cuenta la construcción y 87.000 si solo se mira la calzada. España, por contra, es donde se paga más, hasta 496.000 euros de medios de coste total, que se derivan en 369.000 en construcción y 160.000 por coste medio de calzada. Simplemente quería sacar a colación, pues bueno, esto de los números tampoco se nos va a quedar, pero lo que sí que creo que es importante, que se nos debe quedar a todos, y que bueno, yo creo que éramos todos conscientes del modo de hacer, en este caso es el gobierno del PP, pero Zapatero hacía lo mismo con las empresas, como a cambio de donaciones y estos sobres, los cobros en B que se habla, cómo consiguen después grandes obras, y que estas obras, el coste que repercute en las arcas del Estado son muy superiores a lo que podrían llegar a ser, o sea que sacan grandes beneficios.
Claro, exacto. O sea, eso es lo fuerte de la movida, o sea que evidentemente en la estructura capitalista, pues los sobres y los sobresueldos y tal y cual no era un premio como para recompensar corruptamente y, o sea, por su buen hacer, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, Lenin decía, ¿no? Durante el socialismo, durante la dictadura del proletariado, un funcionario, sea del tipo que sea, nunca cobrará más que un obrero medio, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí, desde el principio se dieron corrupciones como formas de compensación, y ese principio pues se fue rompiendo también incluso en el socialismo, pero a veces eran sistemas de compensación por obras que no eran unas obras contra el país, pero es que en este caso lo fuerte es que son sobresueldos por traición a la nación entera, o sea, están vendiéndolo todo y los beneficiarios externos de esa puesta en venta, de esa liquidación a saldo, les premian pues por buenos chicos, por traidores a cualquier perspectiva de futuro económico y de autosuficiencia de su propio pueblo, o sea, porque es un caso de traición. Y lo comentábamos en Andalucía, por ejemplo, con el caso de los ERE, todo, o sea, de dónde procede ese gran fondo que le llaman fondo de reptiles, en el cual se ha echado mano y tal, pues de eso, o sea, del colchón del bálsamo que creó Europa para un poco que no saltara la alarma social, que las contradicciones interclase no se degeneraran hasta el punto de que estallara la cosa, o sea, y a partir de ahí pues unos han ido, pero es que ya está podrido, aparte de que no se beneficien de la corrupción y tal, ya está podrido de por sí ese sistema, es un sistema que intenta mantener a raya a la gente respirando un poco por encima del lodo, porque de fondo les está quitando el suelo firme, o sea, lo está transformando en arena movediza. En Andalucía no hay nada ya. No hay nada, o sea, hablan de los que hablan de feudos no sé dónde, del feudo de no sé quién, y de, por ejemplo, a veces refiriéndose a Siria. En Siria hay clases sociales, es capitalista, pero por suerte, bueno, no por suerte, por la revolución basista nacional democrática que hizo la burguesía nacional en un momento dado, sobre todo en la década de los 50, no hay feudos, cosa que en Andalucía sí. Y la misma televisión española hacía un reportaje el otro día sobre Andalucía, sobre los mariscados, sobre las personas que marisquean. Bueno, es impresionante. Es impresionante. Es un pozo sin fondo y no se sabe dónde va a llegar eso. O sea, ahí sí que no se ha hecho la revolución. En España sí que no se ha hecho la revolución burguesa. En Siria sí se hizo. En España todavía no se ha hecho. No se ha hecho, o sea, entre los Urquijo, los Martínez de Irujo, los Osborne y los Alba, para más inri, linajes castellanos ocupantes en un momento dado de Andalucía durante la llamada Reconquista, tienen el 60% de las tierras de Andalucía. y mientras la gente no le dan un papel para poder trabajar sacando unas pechinas de la orilla del mar, ni siquiera, porque le quitarían el monopolio a otras empresas extranjeras para las cuales el Estado español trabaja. O sea, hasta ese punto de pérdida de orientación nacional se ha caído aquí. O sea, que quiénes somos para... Es que bueno.
Y después nos distraen con Gibraltar español.
Miremonos, sí, exacto. Y luego el chauvinismo de Gibraltar. Sí, sí.
En cuanto tenemos a medio país entregado, claro, a multinacionales, claro, sí, extranjeras.
O sea, la colonia es España y luego parece que la cuestión sea recuperar la colonia de la colonia. Exacto. O sea, ya el surrealismo puro, ¿no?
Bueno, tenía también otra noticia. Estamos a las puertas de un nuevo curso escolar, en cuya cabeza de este Ministerio de Educación, Cultura y Deportes está el señor Wert, que yo creo que ha sido el ministro peor valorado por todos los estamentos del mundo de la educación, desde profesorado a asociaciones de padres, a alumnado. Un ministro que hablaba de españolizar a los niños catalanes y vascos. Y bueno, pues han salido ya la lista de qué tipo de libros subvenciona desde el ministerio, a qué editoriales les ha dado para hacer los libros de texto. Y bueno, pues como siempre, van a parar a manos de los amigos. Decir que también para hacer las subvenciones se crea una comisión que estaba compuesta por 13 personas, la mayoría es directamente vinculadas con el Ministerio de Educación o bien nombrados por el Ministerio en calidad de expertos. O sea, ya hemos visto como las últimas... Siempre que hemos hablado de comisiones y de comité de sabios y tal, vemos que están los que después se hacen con ese dinero que se está hablando que hay de por medio, son los que forman las comisiones de sabios. Pues por un ejemplo, había 3 representantes de comunidades autónomas designados según los criterios aprobados por la Conferencia Sectorial de Cultura. Pues bueno, estos 3 representantes elegidos pertenecían a Galicia, Valencia y Madrid, pues 3 de los feudos más importantes del Partido Popular dentro del Estado español. Y decir que las subvenciones que a las editoriales, pues está Galaxia Gutenberg, que pertenece a Círculo de Lectores, que a su vez pertenece a Planeta, Ediciones Siruela, propiedad de Jacobo de Alba. Ha sacado este apellido. Vemos que también tienen, fuera de sus feudos de tierras, también tienen otros tipos de negocios y también continúan sacando dinero. El grupo Anaya, RBA Editores y alguna más. Hay una tal editorial Trota, es una pequeñita que se ha llevado 21.000 euros y ha colocado 4 títulos entre los 10 primeros. Entre ellos, Mística de Oriente y Occidente, Historia de la Literatura Hebrea e Historia de Literatura India Antigua. Yo creo que estos no pueden ser, no sé si son, pueden tener su interés, pero no sé si son representativos para estar metidos dentro de la educación pública española y recibir tanto dinero por este tipo de libros. Obviamente no hay ningún libro que tenga que ver con la recuperación de la memoria histórica, pero sí que se han subvencionado otros títulos como La Falange, publicado por Mondadori, Falange y Literatura, de RBA, La Esencia del Fascismo, editado por Escolar y Mayo Editores, y La Legión Cóndor, Atlas de la Guerra Civil Española. No sé, son representativos también un poco de la ideología de los gobernantes que tenemos. Decir que prácticamente todos los libros subvencionados están escritos en castellano, o al menos sus títulos son en castellano. Hay 5 o 6 en catalán y ninguno en euskera ni en gallego. Y bueno, pues estos son los que se han repartido el pastel y claramente la ideología está impregnando estos libros que después van a ser para la educación de las nuevas generaciones, ¿no? ¿Qué te parece alguno de estos títulos? Y el escuchar que ciertas familias también aparecen aquí agraciadas con la lotería de... No es lotería, es con la dedocracia de las subvenciones.
pues que no hay, como no hay proyecto educativo ni en su versión humanístico social ni en su versión técnico experimental naturalista tampoco, porque ni hacia un lado ni hacia otro va orientado el país. Queda solo la carcasa del conocimiento, que es la ideología, en este caso la ideología pues tardofascista de los que siguen manejando el aparato como lo manejaban hace 50 años. O sea, simplemente es eso. O sea, no hay, cuando diferentes fracciones de la burguesía luchan en el terreno de lo escolar por condicionar a las nuevas generaciones de alumnos y tal, y unos también pues desde su educación para la ciudadanía, etcétera, y otros desde su neofascismo y desde su visión también del Estado, de la vertebración territorial centralista, del desprecio a las culturas y a las nacionalidades, etcétera, pues son luchas que van directamente orientadas a entrar, a vampirizar desde un lado o desde otro al alumno como un sujeto que de mayor va a ser un sujeto ideológico al que se le va a mantener o se le va a intentar mantener aferrado de forma seguidista a uno u otro aparato de clientelismo, digamos, porque como sujeto educado y como sujeto productivo y sujeto socialmente útil en un sentido técnico, en España se ha perdido el norte completamente. Entonces, la función de la educación, claro, se convierte en una función de crear rebaños a uno u otro lado. O sea, de crear rebaños fieles a... Porque no queda la economía, queda la política y queda la ideología solo. O sea, no sé cómo decir. O sea, incluso en el franquismo, aunque con toda esa ideología repugnante y traicionera y demás, a partir del desarrollismo, y sobre todo cuando el Opus ocupa ciertos estratos en el aparato de enseñanza y en el Ministerio de Educación y tal, y bueno, y los jesuitas también empiezan a... pues empiezan a suceder o empiezan a heredar ciertos aparatos que habían sido propiedad pues de otras fracciones de la Iglesia Católica, igual más estáticas y más todavía más retrógradas y tal. Acordémonos de que el PSOE, el nuevo PSOE, saldrá fundamentalmente de los jesuitas. Pues era una época en la que había una perspectiva de desarrollo ingenieril y demás, y la educación entonces apuntaba hacia otra cosa, pero ahora la infraestructura educativa ya no queda, porque no hay infraestructura social tampoco. Queda la superestructura, queda el mantener a la gente, y eso en política también se ve, que no quedan las contradicciones fuertes, no forman parte de la agenda pública. La agenda pública pues se dedica, o la agenda periodística y de prensa y tal, se dedica a poner a la gente a un lado y a otro de contradicciones de tipo moral o de tipo de comportamiento sociológico, de liberalidad de las costumbres, liberalidad de las costumbres sí, liberalidad de las costumbres no, que representan pues discursos y exponentes en torno a los cuales pues la burguesía española en sus dos fracciones principales se pega de hostias. Entonces intenta amarrar a la gente, a una y otra fracción, amarrar a la gente utilizando estas cuestiones de tipo de la moralidad pública, porque utilizando cuestiones materiales ya no puede, porque nadie da nada. O sea, materialmente son lo mismo y son cero. O sea, solo ofrecen hundimiento y barbarie pura, descomposición pura del mismo capitalismo. O sea, lo estamos viendo en el sistema económico actual. Eurovegas, parece que no, pero entonces surge Barcelona World. O sea, expresión pura de la descomposición capitalista. O sea, recordemos que las religiones que han surgido de la mano de la burguesía usuraria mercantil, por ejemplo, en Europa del norte, y el Islam, en el caso de la burguesía comercial, siglo VII, siglo VIII, etcétera, eran religiones que sancionaban fuertemente el juego, porque es contrario a la racionalidad capitalista de apostar sobre con el esfuerzo y tal, de ir cuando se pierde esa perspectiva de ir creciendo, de ir desarrollando, cuando se pierde la racionalidad capitalista porque se está descomponiendo, entonces el jugarse lo irracional, el jugarse el dinero, ¿para qué lo vas a gestionar de forma racional? Si lo vas a invertir en preferentes y luego te lo van a quitar también de la noche a la mañana. O sea, todo se convierte en algo, el azar toma el lugar de la economía, ¿no? Y de ahí el Barcelona Wall y todo eso, es una expresión. En la historia, cuando la burguesía es pujante, o sea, lo contrario de lo que es en España, no cabe una sanción positiva del azar o del juego, y al Islam me remito, o sea, el juego está prohibido, presbiterianismo y tal no lo prohíbe, pero bueno, a través de la sanción de los siete pecados capitales, de la lujuria y de la avaricia, sobre todo, indirectamente también. Por no hablar del metodismo, del baptismo, de los cuáqueros, de los Amish, que ya directamente prohíben el juego. Entonces todo se remite un poco a eso, a ese vacío de perspectiva entre la clase dominante misma, o sea, de esa retirada y de esa descomposición a cambio de seguir parasitando pues otras potencias que están en la cresta, digamos, también decadentes en el mundo, también declinantes, pero que mantienen a los subordinados con la contrapartida de desmantelar toda una situación económica española.
Y sobre lo del Barcelona Wall, ¿tenías alguna noticia de cómo está avanzando la cosa? Porque sí que se apresuraron la clase política al haberse decidido Eurovegas en construirse en Madrid a lanzar esta propuesta.
Bueno, sobre Barcelona World, decir que hay un organismo oficial perteneciente al Estado, no al Estado español en Cataluña, lo que sería, bueno, el Estado en Cataluña, ¿no? Parte de la supervisión sobre el poder ejecutivo, de la supervisión teóricamente pública ejercida sobre el poder ejecutivo, que acusa a la Generalitat de estar vulnerando el principio de jerarquía normativa, porque han aprobado el proyecto de ley de una forma así que bueno, lo han zanjado justo antes de vacaciones, por si hay que reclamar, pues ya que la cosa prescriba y tal. Entonces detectan una serie de irregularidades, ¿no? Pero bueno, decir un poco eso, o sea, que lo que hay de fondo en este tipo de economías es esto, es la descomposición pura. Entonces el principal promotor desde el Ejecutivo en Cataluña al Conseller d'Empresa i Ocupació, o sea, se llama de Empresa y Ocupación, promocionando este tipo de falsas alternativas no económicas en el fondo. Yo me acuerdo, pero todo esto entra a colación de un contexto global que está detrás de esto, ¿no? O sea, por ejemplo, la Comisión Parlamentaria OTAN, que sería algo así como el brazo político de la OTAN, que se ha reunido varias veces, en África se ha reunido algunas veces, hablando de que los españoles no sirven para nada, de que aquí el único proyecto realista solo puede ser el vino y la playa y la sombrilla y determinadas cosas como esas. Decía, bueno, le preguntaba un periodista en una reunión a un destacado tecnócrata de la Comisión Parlamentaria OTAN, bueno, ¿y qué hacemos con la población? Porque...
Bueno, parece que tenemos una llamada, vemos si la pasamos por antena. Recordad que está escuchando Qué pasa en el mundo, aquí en Contrabanda FM. Y bueno, cuando el compañero vuelva, pues continuará con su exposición. Yo antes continuar diciendo con alguna noticia. Pues el gobierno ha adjudicado por 286.845 euros la renovación de la fachada del Valle de los Caídos. No se toca, pero sí se renueva con cargos a los fondos públicos. Y esto solo es para la fachada. Esto se publicó en el Boletín Oficial del Estado, en el BOE, este lunes 19 de agosto. Y bueno, recoge una fecha que muy diferente podría ser casual. La fecha de adjudicación fue el 18 de julio del 2013, el mismo día, 77 años después del golpe de Estado de Francisco Franco, enterrado en el Valle de los Caídos. La empresa que se ha llevado la adjudicación de la obra de rehabilitación de la fachada del Valle de los Caídos ha sido Construcciones Javier Herrán. Y bueno, en época donde no hay dinero para nada, pues se van a gastar casi 300.000 euros en la fachada del Valle de los Caídos, ¿no?
Sí, sí, o sea, bueno.
Bonita cifra, bonito monumento.
Una vez más la ideología al timón de la burguesía, o sea, no les queda nada, pero pueden intentar hacer rebaños a un lado y a otro, a izquierda, entre comillas, y a derecha, sin comillas, pues mediante el sufragio y la condición prioritaria que adquiere la ideología. O sea, la misma gente que está diciendo al pueblo con su, a través de su pseudoizquierda y a través de su pseudo, de sus pseudos movimientos alternativos antiideológicos, le está diciendo al pueblo que de ideología, que la ideología es una lacra, que ellos no construyan su ideología de clase y su ideología popular, que eso nada, pero ellos bien que cimentan y reapostillan y reconfortan su ideología, lo estamos viendo, bueno, a golpe de talonario.
Hemos hablado de libros subvencionados en, para este curso escolar, donde la Legión Cóndor, la Falange está presente.
Ellos son conscientes de que la ideología decide, porque materialmente no, no ofrecen. Entonces, un poco a colación también de esto en el fondo, porque en el fondo vuelve a ser lo mismo, se le preguntaba a este tecnócrata y decía, bueno, se le preguntaba, ¿y qué vamos a hacer con la población sobrante en el mundo a la cual el cap? Ellos hablaban en términos abstractos, a la cual el capitalismo, es decir, en el fondo su bloque imperialista, porque hay otros capitalismos que sí que pueden integrar y tal, pero bueno, tampoco a todo el mundo, a los que no podemos integrar, ¿qué hacemos con esta población fluctuante? Y el tío respondía, bueno, comida barata, cheap food, decía en inglés, comida barata y teetertainment. Teetertainment es un juego de palabras, digamos, que el tío hacía entre teats, que es tetas en inglés, y entertainment, que es entretenimiento. O sea, para que veamos un poco por dónde va la cosa del Eurovegas y toda esta historia. Entonces, se critica desde las plataformas anti-Barcelona World la decisión de la Generalitat de permitir que los casinos catalanes ofrezcan la posibilidad de jugar a crédito. Que luego nos dirán que hemos jugado por encima de nuestras posibilidades. O sea, vemos cómo de perverso es un sistema que le dice a la gente que ha vivido por encima de sus posibilidades, pero porque él ha dado esa posibilidad de vivir por encima de las posibilidades. Y ha dado esa posibilidad porque él necesitaba solventar su contradicción entre un país que descapitaliza, pero un país que como mercado de consumo lo necesita. Entonces es una paradoja, es una contradicción tremenda. O sea, ¿cómo puedes quitar el subsuelo económico a la gente y al mismo tiempo necesitar de su consumo de Volkswagen, de material alemán, también en este caso? O sea, porque eso sí, o sea, se le tacha a la gente de irresponsable, pero era para comprar pues bienes de consumo y tal, que Alemania también estaba exportando al mercado español y muy fuerte y tal. Entonces, bueno, lo solventan así y es igual. O sea, se podrá jugar a crédito, se insiste que el futuro complejo abre la puerta al turismo de negocio, se insiste desde la Generalitat. O sea, abre la puerta al turismo de negocios. Serán más negocios, pues, como esto, en el que se mueve el dinero, pero no se genera valor, simplemente se mueve el dinero. Y bueno, los menores podrán entrar en los casinos. O sea, no habrá normativa que lo prohíba, evidentemente no podrán jugar, pero podrán entrar, o sea, empaparse ya de toda la atmósfera. Y desde el punto de vista ecológico, 15 hectáreas de una tierra que se llama, bueno, la zona, la sequía mayor, pasarán a formar parte de el decorado así verde de cartón piedra, digamos, de todo el complejo de Barcelona World y tal. Entonces, supondría una privatización del medio natural, que está protegido en teoría, pero lo desprotegen porque echa la ley, echó el papel mojado, en beneficio de los clientes del futuro complejo turístico y tal. Y bueno, luego da otros datos y, pero un poco ver esto, ¿no? Inversores principales: Melco Crown, el grupo hotelero Meliá y Value Retail. O sea, también volvemos a lo mismo, la concentración de capitales hacia ese desvío hacia el exterior y la rebaja de impuestos al sector para promocionar que se instalen los casinos y demás, será una rebaja que pasa de ser del 30% al 10% de gravación fiscal. O sea, mientras el IVA va subiendo, pero estos les pasan al 10%, un recorte de un 20% nada menos. Nada más.
Suficientemente significativo estos datos y bueno.
Por cierto, en un segundito, riesgo químico a 4 kilómetros en el complejo petroquímico de Tarragona. Uh-huh. Eso obligará a redefinir los planes de riesgo químico, pero de esta cuestión nadie ha hablado, tal y como advierte la plataforma Aturem Barcelona World. Los datos son del Triangla, que una vez más ofrece buenos artículos.
Y bueno, relacionado con lo que hablábamos también de lo del Valle de los Caídos y tal, esta última semana, no sé por qué, ha salido mucho en la prensa pues las fotos de personajes de nuevas generaciones del PP, pues con símbolos franquistas, con símbolos nazis, que se han desmarcado de esos comunicados diciendo que son hechos puntuales, incluso que les van a penalizar de alguna manera. Pero a ver, estamos hablando de un partido que directamente se encarga de arreglar o meter dinero en el Valle de los Caídos, de negarse a hablar de la memoria histórica, de dar subvenciones a libros directamente ideológicamente fascistas, falangistas. ¿Cómo nos puede sorprender después que las nuevas generaciones crezcan con este ambiente y se lo crean? Realmente es que aquí hablan de los cuatro jóvenes, pero es que no son los cuatro jóvenes. Todo el Partido Popular es un partido franquista, de base franquista, ideológicamente franquista, y que se han vuelto demócratas en esta falsa transición sin creérselo. Pero sus orígenes y su ideología es la franquista, la falangista y la fascista. Entonces, que bueno, que ahora se extrañen de que vayan saliendo estos jóvenes, precisamente solo más en la Comunidad Valenciana, pues no es un hecho aislado, no es un hecho que nos vaya a sorprender. Y bueno, pues un poco que no sé por qué ahora en los medios de comunicación le dan tanta importancia y no se dedican a realmente a mirar, tener un punto de vista más amplio y ver en qué partido se encuentran, donde la ideología predominante es la ideología franquista. No sé si tenemos una llamada. La intentamos pasar. Ahora continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Vale.
Ahora lo pasamos por ante.
Buenos días. Hola. Hola. Ahora hola. Te pillamos. Buenas.
Buenos días. Salud, compañero.
Buenos días. Salud.
Yo te digo una cosa. El otro día cuando estuve hablando con vosotros se me olvidó de darle saludo libertario a San Ancho. Les pido disculpas si estaba al loro. Que digan, mira, el cabrón este le habla con mis compañeros y a mí me tiene abandonada. Bueno, si está, que está escuchando.
Seguro que está escuchando.
Y saludos libertarios. Y si no lo escucha lo indiferido, pues igual, saludos libertarios.
Muy bien, seguramente, a ver si hay un poco de suerte, la semana que viene igual ya nos acompaña aquí en los estudios.
Y si no, que sepas que unos oyentes determinados nos acordamos también de la gente que en su momento da el callo, trabaja por un mundo mejor, por una sociedad mejor, por que funcione la sociedad popular o los pueblos funcionen mejor, que por eso estáis vosotros dos ahí, por eso estoy yo en los sindicatos de la CNT y otra gente que se mueven en otros medios.
Y mira, antes de continuar, aprovechar tu llamada, ya que eres asiduo los miércoles para mañana, por las mañanas,
sí.
Decir que las próximas dos semanas, o sea, la semana que viene y la siguiente, en vez de hacer directo el miércoles por la mañana, haremos directo el jueves de 6:30 a 8, por motivos laborales. De la tarde. O sea, pasaremos a hacer donde es la primera remisión de nuestro programa.
Lo que hacéis, como hacéis, que lo hacéis el miércoles por la mañana y luego lo pasáis el jueves.
Exacto, pues lo vamos a hacer el jueves, dos semanas vamos a hacer el directo el jueves por la tarde.
Porque tenéis necesidad.
Necesidades laborales, exacto.
O otras veces que lo habéis hecho enlatado.
Sí.
Enlatado.
Pues vamos a hacer el directo el jueves de 6:30 a 8.
Está muy bien para la audiencia, que sean perros fieles. Y en ese momento pueden.
Exacto, pues eso, para el 28 de agosto y 4 o 5 de septiembre el programa se va a hacer en directo por las tardes. Y dicho esto, te dejo continuar.
Bueno, vale. El nombre ese de Comunidad Internacional es el mismo nombre que destruyó el modelo político yugoslavo, libio, iraquí. Y ahora en estos momentos están enfrascados en destruir el modelo ese político sirio. Bueno, eso por un lado.
Uh-huh.
Que se acuerden esos hipócritas cuando el guía era Grupo Islamistas Armados, uh-huh. Era un grupo argelino, eran los años 80 y pico. No es que tenga yo ningún interés que un grupo como el Guía o como los Hermanos Musulmanes, yo personalmente, si hubieran aquí unas elecciones y yo estuviera en uno de esos dos grupos de carácter religioso y yo tuviera que votar, que fuera votante político, por supuesto que no los votaría yo, pero yo quién soy para decirle al resto de personas, sea quien sea, si quieren que mande un grupo religioso allí o aquí. Allí me refiero en países donde existe otro tipo de culturas, de religiones, o aquí viceversa. Yo quién soy para decirle a una persona que vote a Izquierda Unida, vote al PSOE o vote a Esquerra Republicana o...
Bueno, compañero,
claro, yo no soy nadie. Como
hay,
yo
que,
no soy...
hay que decir también que en Egipto la participación electoral cuando ganaron los Hermanos Musulmanes fue del 27%. O sea, sí, la inmensa mayoría del pueblo egipcio llamó a boicotear y a no participar en esas elecciones.
Vale.
Y no participaron en su abrumadora mayoría.
Vale.
O sea, es decir, es que simplemente no tenían que haber llegado. Llegaron porque antes de ganar las elecciones, supuestamente de ganar, que eso se ha de analizar también en términos de porcentaje, porque ya te digo, compañero, que no creo que tenga representatividad cuando 33 millones de egipcios están en las calles en un momento dado pidiendo que el ejército intervenga contra todas las barrabasadas que están haciendo los Hermanos Musulmanes, vale, en Egipto, y que llevan haciendo, porque ya estaban en el poder con varios ministerios, entre ellos el Ministerio de Defensa, y dominando parte de la policía, en la Junta Cívico-Militar, cuando estaban mano a mano con el ejército, antes de ganar las elecciones. Porque los Estados Unidos les dijeron a los militares, no os preocupéis, que estos van a subir, pero van a respetar una serie de cosas y tal, cosa que ya sabían los Estados Unidos, que no iban a respetar nada de eso los Hermanos, claro, Musulmanes, claro, porque ya los Estados Unidos les estaban diciendo que no respetarán nada.
Ya, porque,
y que fueran a por todo, para generar un clima que ya era premeditado, aquello es lo que está desembocando.
Sí, pero al fin y al cabo los Estados Unidos, yo es que lo tengo mal, aunque esté Obama en el poder, que de las dos alas, la más liberal, que es Obama, digamos que representa esa ala política, lo mismo que aquí en España, de momento, PSOE, PP, PP, PSOE, de momento es eso. Y yo no digo que el guía tuviera derecho a llegar al poder. Pues sí, tenía tanto derecho si hablan de elecciones y hablan de democracia. Vale, que luego a mí me guste o que no me guste, pero los exterminaron, ¿entiendes? Y aquí en Egipto, pues bueno, si no de una manera, de otra. Pero lo que le interesa de Egipto no solo a Estados Unidos, es el canal de Suez, es controlar sí, los pasos de los barcos con petróleo, con mercancías y con todo.
Pero a través sobre todo de los Hermanos Musulmanes, porque Estados Unidos en sí no es nada, o sea, es un interlocutor del sionismo. El sionismo es un proyecto de dominación territorial brutal que al Oriente Árabe, Medio Oriente, desde lo que es Irán hasta todo el Mashrek, todo el Magreb, pretende convertir en un rebaño y sus recursos y sus yacimientos naturales al servicio de una élite financiera de origen judaico, pero que simplemente utiliza el judaísmo y utiliza Israel como punta de lanza y como trampolín para imprimir su dominación sobre el petróleo, sobre los recursos y sobre la gente, transformarla en esclavos de ellos. No están en Israel, están en Nueva York y están en California, en Estados Unidos, y a partir de determinado momento el sionismo da un viraje, deja de utilizar el judaísmo, porque sionismo no es judaísmo, simplemente es una careta y una plataforma política que ha utilizado durante décadas. Pero llega un momento en que se cansan de eso, hacen un informe al Departamento de Estado hace unos 4 años y empiezan a utilizar el Islam político y los Hermanos Musulmanes como nuevo rostro, porque a ellos lo que les importa en definitiva es controlar el mundo árabe mediante estados que estén a su servicio, que sea el Gran Israel, como era el proyecto del sionismo clásico, o que sea el Estado Islámico, Gran Islámico de los Hermanos Musulmanes con la espada de Dios, tal y como es el proyecto del neosionismo, a ellos les da igual eso.
Lo que les interesa es la dominación
política,
económica, porque sin dinero no
a ellos
se mueve
les da
nada.
Igual. Les da igual les da igual a quién utilizar. Ahora utilizan el Islam, o sea, el sionismo en un momento dado renuncia a Israel, y aunque se cargaran a Israel, también utilizan Palestina. Ahora también están utilizando Hamas, que lo crea el sionismo mismo, a la organización Hamas. O sea, el sionismo es metapolítico, utiliza la política y la religión por la cual la gente se bate en la calle y se mata, y la política que parece decisiva y tal, eso es como la física y la metafísica. Ellos son metapolíticos, crean y utilizan las políticas y las caretas en función de la coyuntura. Y de utilizar el judaísmo, hay un sector del sionismo que, por verlo insolvente y por verlo que era un pozo sin fondo en concepto de gasto que exigiera la administración estadounidense, luego del sionismo, que no era capaz de financiarlo porque tampoco con su crisis financiera interna no están para tirar cohetes, etcétera, llega un momento en que dicen, bueno, esto hay que cambiarlo porque esta política unilateral de resistir aquí con Israel no nos está, en definitiva, lo que queremos es dominar el territorio. A nosotros, ¿qué más nos da que se llame el gran Israel o que se llame el gran Mursi? Les da igual, pero son ellos, es el sionismo, o sea, es otra. Y ahora nos están contando de que entran los yihadistas al Sinaí como si fueran los yihadistas extraterrestres, que mira, los alienígenas que han irrumpido. Es que desde el principio, los hermanos musulmanes, no es lo que está contando la prensa, y es que si pretendemos dar un análisis alternativo a partir de la demagogia que está haciendo la prensa, que no tiene nada que ver con la realidad, entonces mal vamos, porque lo están planteando como que están desarmados y tal. Es que no, simplemente no es así. Desde el principio no ha sido así. Los yihadistas no han llegado desde naves, desde el cielo. O sea, están financiando a los hermanos musulmanes, armándolos desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años. Ya los crean en el 1927-28, los crea el Imperio Británico. Y bueno, y es que no viene de ahora. La nación árabe, había un proyecto que de crear la nación árabe, la República Árabe Unida, que se llamó, entre Siria, Egipto y Sudán. Estuvieron políticamente unidos durante años. Sudán se la han cargado, la han partido en dos. Siria, ya ves cómo lo han hecho. Irak, que podía haberse unido a la República Árabe Unida porque era el mismo partido, el partido Baas. Hay cada día atentados. Los chiíes, bueno, están siendo, nadie dice nada, pero una limpieza religiosa de chiíes tremenda en Irak. Y Egipto, ahora, que es lo que les faltaba del proyecto de República Árabe Unida, después de haberse cargado Sudán, Siria e Irak, pues ahora están con Egipto. Y mientras está la prensa enseñando que si los hermanos musulmanes, que si tal, están invadiendo un país igual que invadieron Siria, desde muchos sitios, porque ¿desde dónde entran los yihadistas? Porque no entran solo de Libia, también han entrado de Gaza, pero no todos los que entran de Gaza estaban en Gaza. También han entrado desde Siria y desde otros países, han entrado. Para llegar a Egipto tienen que atravesar Israel. ¿Cómo es esto que pueden atravesar Israel y que Israel
les deja paso?
Supuestamente libre. Israel se les pasa, no controlan su territorio. Israel, cuando es un, no es un estado que tiene ejército, es un ejército con estado, porque están, es como una plataforma militar, están armados hasta los dientes. Toda la gente se pasa media vida haciendo patrullaje y haciendo servicio armado. O sea, es una sociedad militarizada, y que no han controlado a los yihadistas que vienen de Irak y vienen de Siria a meterse a Egipto, que no se está contando la prensa. Es que, ¿qué nos está contando la prensa? Es que, ¿qué pasa? Que los hermanos musulmanes han entrado a las universidades, han entrado a las facultades, han quemado con los estudiantes, no les han dicho, oye, de desalojar que vamos a quemar, han quemado, porque para ellos lo que no sea educación coránica y lo que no sea madrasa ya no está bien, ya es pecado. Quieren un tipo de Estado que no intervenga en nada, porque según el Islam político, que el Estado intervenga en sanidad, en educación, en lo que sea, es pecado. El Estado solo está para gestionar el impuesto de la limosna y de la caridad, que es el zakat, y para poco más. Es un Estado totalmente neoliberal, reducido a la mínima expresión. Por lo tanto, para los que quieren dominar desde el exterior, perfecto, porque ellos no se encargan de nada. Todos se encargan las inversiones extranjeras, y es lo que quieren. Están aquellos a los que han atacado los hermanos musulmanes, esos sí estaban desarmados, no se pueden defender. No sé, ellos, desgraciadamente, el pueblo egipcio no se puede defender. Han atacado bibliotecas. La biblioteca de Alejandría, los cristianos fanáticos del siglo III después de Cristo la quisieron quemar porque había unas estatuas paganas romanas con unos torsos desnudos de clasicistas, estatuas latinas, que decían que eran impías y pecaminosas y no sé qué, y los cristianos con esa mentalidad del siglo III después de Cristo la quisieron quemar. No la quemaron por completo. Luego, los islámicos, cuando la expansión abásida iraquí en el siglo VIII, la intentaron quemar, no la quemaron por completo. Los turcos otomanos no la quemaron por completo. Y ahora los hermanos musulmanes han ido a quemar la biblioteca de Alejandría para hacer una mezquita. O sea, a ver si no hay que reaccionar de alguna manera, y el pueblo egipcio está desarmado. O sea, no sé.
Bueno, al fin y al cabo, por lo que comentas y por lo que se va viendo, no deja de ser otro, digamos, un bloque religioso. Lo único que ve de ser cristiano, es musulmán, ya está. Y
lo a mí no me da ninguna pena, porque también los egipcios, es un pueblo, el pueblo egipcio es un pueblo musulmán, o sea, no son los hermanos musulmanes los que tienen el monopolio de la islamicidad, o sea, también, pero desgraciadamente el pueblo no está armado, ellos sí que lo están. Pues el ejército también. Ahora en Túnez, la propia población, el pueblo tunecino, está reclamando la intervención militar de su ejército. Porque vale que el ejército es represor, está al servicio del Estado, etcétera, etcétera. Pero cuando quieren destruir un país, aunque sea por sus propios intereses de retener a su población y que no se desmembre y no se destruya el país, el ejército también interviene. Y en Túnez la gente está pidiendo al ejército que intervenga contra los hermanos musulmanes. Porque está pasando igual que en Siria, igual que en Egipto. Están matando mucha gente. Los cristianos en Egipto no estaban armados, los hermanos musulmanes los han masacrado, hay miles de muertos, de 11 o 12 millones que había de coptos quedan menos de la mitad en Egipto, es una persecución fascista a manos de los hermanos musulmanes. ¿Qué tiene que hacer el ejército? Claro, es que no sé.
Yeah.
O sea, hablar en términos de represión, yo estoy en contra de la represión en abstracto, pero claro, cuando se trata de que hay un plan... Siguiendo, ya te digo, la nación árabe, el proyecto, qué casualidad que los estados que formaron parte en la década de los 60 de la República Árabe Unida con Nasser, etcétera, todos los están destruyendo para que no levanten cabeza de nuevo.
Claro, porque el nazarismo, Nasser y Irak, Siria, tienen otros proyectos políticos diferentes a Occidente. Esa, para mí la clave es esa, son otros proyectos políticos. Luego los grupos religiosos, si parte del Islam o una gente determinada, igual que aquí en Europa o en España, que es lo que yo conozco bien, la religión católica es más conservadora, pues a los sectores políticos que se decanten por esos sectores siempre les van a apoyar.
Al fin y al cabo, compañero, tú imagínate que aquí... Bueno, es que lo siento, no tengo mucho... Parece ser que no tengo mucho tiempo para...
Bueno, pues...
Pero, me encanta debatir contigo y luego con todo el gusto,
sí.
Y solo eso. O sea, bueno, que aquí en España, por ejemplo, surgiera un grupo, los guerrilleros de la Santa Inquisición, a lo mejor que fueran quemando, entraran a las universidades prendiendo fuego porque no son las universidades del Opus Dei. Igual que hay en Egipto, porque no son las universidades de las escuelas religiosas de ellos. A ver qué haría el Estado... Independientemente de que el Estado español sea asesino y tal y cual, pero las fuerzas armadas que le echarían si el pueblo está sufriendo eso y el pueblo está desarmado.
Bueno,
no sé. Allí están los dirigentes de los hermanos musulmanes en Londres y en París, afincados, diciéndole a la gente que salga a la calle al sacrificio, que se preparen para el sacrificio supremo y para entregar su vida y para con una serie de fraseología medievalizante, que salga la gente, los arman por otro lado y tal, pero ellos están en Londres, ellos no se meten en la calle, ellos están bien a salvo, pero le dicen a la gente que salga, y es gente a la que le han metido en la cabeza matar y morir, simplemente, ya está.
Bueno, a pesar de todos los momentos, te voy a decir dos renglones de un papel que tengo aquí, de una hoja que tengo aquí, y luego dejo libre tiempo para otras personas que quieran llevar. A pesar de todos los pesares, yo soy lo que soy políticamente y voy a leer el papel. El ejército verdugo del pueblo, de todos los tiempos y en todo lugar. París, la Comuna de París, 1871. Constant, 1921. Ucrania, 1221. España, 1936. Budapest, 1956, Praga, 1968, Chile, el golpe de Estado chileno, 1973, Argentina, 1976, Afganistán, 1980. Y ahora, a pesar de todos los pesares, los militares, del Cairo, digamos, a pesar de todo, han vuelto a jugar los militares caidotas por unos intereses o por otros, ¿eh? A mí, al fin y al cabo, me da lo mismo, porque yo, a pesar de todos los pesares, soy antimilitarista, soy antiguerras, antiarmas y anti todo.
Pues también, pues los hermanos musulmanes también son un ejército, ¿eh?
Ya.
O sea, no es lo que enseña la prensa.
Claro, y lo
la verdad, o sea, también son un ejército, y el ejército concretamente del sionismo en el mundo árabe, claro, que también están muy armados, que los que ya te digo que los yihadistas no son harina de otro costal, que es que ahora, mira, aprovechando esto, han entrado en Egipto para vengar, no, es que ya habían entrado desde hace mucho tiempo, ya los tenían ahí, claro. Eran células durmientes, ¿por qué en el desierto de Sinaí, que está tan cerca de Israel? ¿Por qué? Y no es un combate... Que sea que, mira, la prensa nos dice que es una limpieza que está haciendo el ejército y tal, y luego nos dicen, pero van a una guerra civil, o sea, si es tal una represión militar de gente y tal, ¿cómo puede ser entonces que hay una perspectiva de guerra civil?
Es que al fin y al cabo en España en el 36 fue una guerra civil porque interesó, eso sí que lo sé, yo lo de aquí lo sé, muchas cosas que pasas tu información y otra gente y algo, sí. Y escritos que se van... en la prensa libertaria o alternativa que van leyendo y nos van y yo hablo personalmente, ¿no? Y me voy instruyendo y voy viendo otro, digamos, el cristal de otro color, es porque cantidad de cosas de otros países no, pero lo de aquí, lo que pasó aquí, digamos, el capital y la iglesia y los sectores más reaccionarios, digamos, políticos, se dio el golpe militar porque prefirieron que España se subiera en una guerra, aunque fuera civil, que murieran, destruir, para conseguir. Y al fin y al cabo de todo eso, de la guerra civil española, o del golpe militar, lo que me fastidia es que a mí personalmente, se salieron con las suyas, y ahora, 77 años después, que se ha celebrado el 18 de julio, 70 y pico de años después, siguen en el poder y siguen dirigiendo y siguen controlando, por lo que has dicho de los casi 300.000 euros para arreglar la fachada del Valle
pues,
de los
Caídos. Compañero, pues vienes al... Perdóname, pero bajo mi punto de vista, vienes a lo mío. Porque en España los rebeldes, que los rebeldes también tenían una parte del ejército y entraron a zonas, la represión que hicieron contra el pueblo español... Pues el pueblo pidió armas y el ejército republicano respondió. Y el ejército egipcio, el pueblo egipcio ojalá tuviera armas. Pero hay unas estructuras porque el pueblo egipcio no tiene armas. Pero allí donde han entrado los hermanos... O sea, todo tipo de, bueno, de puestos de trabajo, de sobre todo de cristianos en Egipto, ya te digo, han reducido la población a la mitad. Estoy hablando de millones. ¿Qué ha de hacer el ejército? El ejército republicano aquí también era una estructura militar. ¿Qué había de hacer el ejército de la república aquí? ¿Dejar que los rebeldes... empezaran a trochimoche en los territorios que ellos decían que habían liberado, que eran territorios ocupados de ellos en España, pues enrolar sí. A la gente a la fuerza, metiéndole la camisa azul sí, a la fuerza.
Para más cachondeo o para una ironía, mi padre era antimilitarista igual que yo, igual, el perfil político lo mismo, la trayectoria lo mismo, y tuvo dos penas de muerte y lo salvaron. Lo salvaron de las dos penas de muerte porque vino a nivel de España, vino una delegación internacional de la Cruz Roja Internacional y sí. En ese momento el régimen franquista hizo un indulto de 134 oficiales y suboficiales españoles que estaban condenados a pena de muerte. Quiero decir que, claro, yo puedo hablar de aquí porque tengo muchos conocimientos de cosas mismas de otros países. Sí. Nos vamos instruyendo con lo que vamos escuchando y con lo que vamos ya leyendo.
Pero de verdad, compañero, que
bueno. Vale, os voy a dejar la emisora libre por si alguien quiere coger y llamaros, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Es un encanto escucharos.
No, y hablar contigo y que nos escuches y que participes.
Sí, tengo la casa sin limpiar. Voy a tener que cambiar el día.
Bueno, pues eso, recordad que la semana que viene estaremos en directo el jueves por la tarde.
¿De acuerdo?
Venga.
Nos escuchamos.
Salud.
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 Salud, gracias.
Bueno, continuamos con el programa. Vamos a poner un temilla musical y reorganizamos un poco... cómo está yendo el programa.
La justicia infinita, libertad duradera, es el yugo asesino de las barras y estrellas. La justicia infinita, libertad duradera, es el yugo asesino de las barras. Estrellas en el punto de mira, en el punto de mira, en el punto de mira. solo sea por una vez en tu vida. Estás acostumbrado a contemplar la muerte de otros y nunca la muerte en tu territorio. No has visto las ruinas en el centro de tu imperio. Lo tuyo siempre ha sido llegar y besar el santo. Lo que ha servido fuera porque no iba a servir dentro. El cazador cazado, cazador cazado. Y puedes apelar al victimismo y a ese paranoico patriotismo. Luchar contra el mal no es que sea tu virtud, pero no, esta vez no, esta vez has sido tú la víctima de la que siempre ha sido. Tu actitud es natural, que si das un día te puedan dar. Dar, 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 allí donde duele más. Dar, 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 allí donde duele más. En el punto de mira, en el punto de mira, en el punto de mira,
donde el orgullo termina.
En el punto de mira, en el punto de mira, en el punto de mira,
donde el orgullo termina.
Estados Unidos tocado y hundido.
En el punto de mira.
Estados Unidos tocado y hundido.
En el punto de mira.
Estados Unidos tocado y hundido.
En el punto de mira.
Estados Unidos tocado y hundido.
En el punto de mira.
Bien, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Vamos con la... Bueno, ya son 20 minutillos de programa lo que queda. Quería comentar alguna noticia sobre los 5 anarquistas presos. Hay un último artículo colgado hace 4 o 5 días. Continúan en FIES y recordemos que su delito es escribir ciertas cosas en Facebook. Aunque parece ser que estos jóvenes compañeros no andan vinculados con otros grupos de afinidad, está clara su militancia ácrata, bien restringida en la red y controlada por la PASMA. Su delito, difusión de ideas, lucubraciones insurgentes, aproximaciones tácticas a la realidad. Pero ni un hecho, pese a sus incitaciones a la acción directa. Lo demás, falseamientos policiales para quitarlos de en medio. Estos te encuentran lejía y dicen que quieres provocar una nube tóxica de cloro. Tras esto no hay más que la firme voluntad del enemigo de combatirnos con todas sus herramientas en cuanto nos olfatean. Queremos recomendar el rechazo de la tecnología tan fácil de controlar y el regreso a métodos clásicos, reuniones clandestinas, buzones para organizarse y coordinarse. No acercarse ni a un móvil si no es para tirarlo justo antes de abandonar la ciudad. En fin, cosas en que la imaginación de la que siempre han hecho gala los ácratas supla las dificultades que nos plantean. Procurar fijar los objetivos comunes y atacarlos sin alerta previa. En fin, confiamos en que sabemos aprender de la experiencia, tenemos un gran acervo de aciertos y muy pocos errores. Invitamos a la propaganda por el hecho. Desde aquí no podemos, pero confiamos en que estos jóvenes contarán con la solidaridad anarquista de todas aquellas que estamos libres. Un último comunicado, recordar, hace un par de semanas dimos las direcciones de donde están presos, dispersos, las cinco compañeras detenidas en esa razzia. Y nada, pues continuamos exigiendo su puesta en libertad inmediata. ¿Alguna noticia más por ahí?
Pues bueno, no, la verdad que de momento...
Vale.
No, bueno, solo a ver, dar un pequeño dato sobre la ley de dependencia, que hay casi 33.000 personas ahora en lista de espera para cobrar o tramitar, según la ley de dependencia, que se van a quedar pues desatendidas y desprotegidas, porque al parecer un año más la Generalitat ha aprovechado el parón de agosto para poner a punto proposiciones de ley y tal, que las sacan unos días antes, las sacan a validez y luego ya pues bueno, ya está, ya vienen las vacaciones. Y bueno, y para agilizar una serie de recortes y de defenestraciones del aparato público, pues aprovechando también las vacaciones. Entonces, bueno, hay que recordar eso, que se habla de toda la relación con España y tal, que bueno, que España ya sabemos lo que es, que hay un parasitismo estatal fiscal, estoy de acuerdísimo, pero que lo que en todo el trozo, en toda la porción que es en la que España no media, porque no tiene nada que ver, tenemos que decir que Cataluña pues tiene un ingreso per cápita superior a la media europea, tiene un ingreso, sin contar con las desviaciones hacia España y tal, un ingreso a la Generalitat superior a la media española, tiene un gasto, la Generalitat, en aparato estatal y demás, superior a la media española, pero sin embargo el gasto social es inferior. Con lo cual, descontando ya la relación de aprovechamiento que pueda haber por parte de España, pero en todo lo otro, en todo lo que gestiona la Generalitat, también ingresa más y gasta menos en gasto social, con lo cual la responsabilidad pues también es para ellos. Solo dar ese dato.
Bueno, interesante, importante tenerlo en cuenta. Y vamos a con una noticia internacional. Pues bueno, es un ejemplo de cómo darle caña a la banca. Y el titular es: un ruso engaña a su banco devolviéndole un contrato con nuevas cláusulas que firmaron sin leer. La historia es: un usuario ruso dio a su banco de su propia medicina devolviéndole un contrato con las condiciones retocadas. Fijó el interés al 0%, canceló la comisión por concesión del crédito y añadió una cláusula que lo liberaba del pago de comisiones. Los empleados del banco lo firmaron sin leer. Se trata de Dmitry Agarkov, un ex policía residente en la ciudad de Voronezh. Y nada, en 2008 recibió por correo una propuesta de crédito del Banco Sistemas Crediticios de Tinkoff con un contrato adjunto cuyas condiciones figuraban en caracteres minúsculos al pie del mismo. La persona esta escaneó el impreso, pero redactó sus propias condiciones de crédito. Cambió la tasa de interés, que fijó al 0%, canceló la comisión por concesión del crédito, que eran 19.000 rublos, y, o sea, unos 432 euros, se introdujo una cláusula que lo liberaba del pago de cualquier tipo de comisiones. Sustituyó en el contrato la dirección de la página web a que el banco remitía al cliente para informarle de las condiciones generales del crédito por la de una página creada por él mismo. En esa página el banco se comprometía a pagar 3 millones de rublos al cliente en caso de incumplimiento o modificación del contrato después de su firma. Y nada, pues reenvió esto y el banco, los empleados que tuvieron, pues lo firmaron. Y nada, pues ahora Garkov está pidiendo una demanda de 24 millones de rublos. Y no sé cómo acabará esto, pero bueno, que de momento han sufrido un poco de su misma medicina con estas cláusulas y estas pies de página ilegibles por el tamaño de su letra. ¿Algo más por ahí?
Bueno, la verdad que tengo una carta que me gustaría leerla, pero quizá no es ahora, no es el momento, o no quedan minutos, a lo mejor.
Quedan un cuarto de hora.
Bueno, no, es una carta breve. Es una carta escrita por una persona, bueno, remite al diario El Triángulo en la sección de opinión y de cartas al director, Víctor Montañés, de Lleida. Dice que no et tapin la boca coaligats amb terroristes. Després d'haver enganyat gairebé tothom, fins i tot ONGs que es consideren progressistes i d'esquerres, dient que a Síria... I ara tenim una llamada, voy a atenderla.
Pues vamos a ver si la pasamos. Bueno, decir también que esta semana pasada ha habido violenta represión en Colombia. El gobierno de Juan Manuel Santos ha mostrado que a veces sí cumple con su palabra. Puede ser que el gobierno mienta cuando firma acuerdos con las organizaciones plurales, pero que no cumpla sus compromisos con los trabajadores.
No da respuesta, es decir, no.
Vale. Y bueno, pues decir, en el Valle del Cauca se está haciendo un bloqueo de una vía y al final la policía entró con todo, dispararon con bala y un muchachito de 17 años está herido. Además, hay unos 40 detenidos Y nada, pues que Santos continúa reprimiendo allá en Colombia. Y bueno, parece que sí que vamos a tener una llamada. Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Sí,
hola, buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo está?
Pues bueno, bien, 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 la verdad que charlando estábamos en el bloque internacional ahora. Y...
sí, es que estoy hace rato intentando, pero estaba comunicando.
Bueno, estábamos con otro compañero discutiendo de la situación de Egipto y me imagino que tu llamada a lo mejor va por ahí teniendo en cuenta que últimamente has hecho varias reflexiones sobre la cuestión y etcétera, no sé. Estábamos construyendo entre los dos una analogía con el movimiento del GIA en Argelia, que el GIA en su día por la prensa sionista, española, europea, occidental, etcétera, fue presentado como un movimiento popular que poco más o menos había casi ganado las elecciones y que era un movimiento argelino y tal, cuando el GIA eran unos mercenarios contratados por Francia, procedentes sobre todo de Afganistán, para cambiar la junta cívico-militar, transformarla en una junta militar que fuera más profrancesa todavía de lo que era antes, en aquel entonces, Argelia. Y bueno, ahora sobre Egipto lo mismo, o sea, te dicen del movimiento popular, ahora hablan de los yihadistas que parece que no se sabe cómo, pues mira, son metafísicamente diferentes a los hermanos musulmanes, parece, según dice la prensa, no sé.
Sí, bueno, claro, respecto a los, a la, bueno, más que nada a la organización de la hermandad musulmana en Egipto, tal como hemos hablado en otras ocasiones, representa una organización, una formación de carácter universal. Ya hablamos de que se hizo la Hermandad Musulmana Internacional. Entonces, todo lo que ocurre en Egipto no solamente interesa en Egipto solo, sino a la Hermandad Musulmana en el mundo entero. Entonces, claro, la organización, la formación y la historia de los hermanos musulmanes en Egipto es diferente de lo que en su día pasó en Argelia con la formación de la jihad argelina, etcétera, etcétera. Entonces, aunque a lo mejor en su objetivo sirven los mismos intereses, pero quedan lejos unos de otros. En total, en Egipto ya sabemos que esta formación existe desde los años desde el año 1928, creada en su día, según dijeron, por los ingleses, sus servicios secretos, etcétera, etcétera, para utilizarlo en el momento oportuno, siempre que haya lugar para ello. Y lo que vemos es siempre pues intentando bloquear o parar la evolución de la sociedad árabe en general utilizando la religión o los que la utilizan para fines realmente no para los pueblos árabes ni para los estados árabes. Entonces,
pero una pregunta, compañero, ¿tú cómo interpretas las contrariedades que tiene la prensa? O sea, el hecho de que den una noticia y se pisen el palito en el apartado de conclusiones, cuando están diciendo, por un lado, que si la masacre unilateral a la población civil, y luego acaban la noticia diciéndote que va Egipto a la configuración de dos bandos netos y a la guerra civil. ¿Cómo es posible que se esté labrando una guerra civil si es
bueno,
un caso de
claro,
supuestamente
es posible
de...?
Porque la guerra informática, informativa, propagandística, siempre va por delante de los acontecimientos de otros tipos. Entonces ya esto realmente no ha empezado ayer, ni ha empezado el 30 de junio, ni el año pasado, sino durante ya décadas y décadas. Entonces, la prensa internacional, dominada, según todos sabemos, por los medios afines al imperialismo, al neocolonialismo y sus intereses, sobre todo en la zona árabe, entonces ya siempre intentan desfigurar, mentir, componer, fabricar y para de alguna manera decir lo que quieren decir, aunque luego digan una cosa que puede ser contraria, pero ya han dicho lo otro y el otro muchas veces lo que queda en la mente de la gente, porque quieren presentarlo como un movimiento popular, en tanto en cuanto todos hemos visto que no ha sido así desde el principio, cuando se inició la Revolución de Enero, según la llamaron dentro del contexto de las mal llamadas primaveras árabes, los hermanos musulmanes realmente no tenían un papel en aquello, sino eran meros acompañantes desde lejos a ver hacia dónde va.
Hombre, el pueblo,
la balanza, para luego
el pueblo, el pueblo egipcio es que la
han apoderado de aquello, han hecho el simulacro de las elecciones aquellas, y todos ya hemos hablado la otra vez también de esto, cómo tardaron días en dar las noticias y los resultados hasta que pudieron componer una victoria de Mohamed Morsi.
¿Por qué la gente y no luego, tiene memoria? ¿Por qué el lector no, ¿por qué crees que el lector no tiene memoria, ni siquiera Mohamed memoria inmediata? Morsi,
todos los poderes, ya hemos visto todo lo que ha pasado y llegamos realmente hacia unas dos semanas o más antes del 30 de junio, donde se intentó un diálogo, llegar a unos acuerdos para no llevar al país hacia lo que estamos viendo, con lo cual la formación y el presidente anterior no quisieron entrar en estas soluciones. Mientras tanto, se supo ya claramente después sus contactos con Estados Unidos, con Europa, con Qatar y esto, pues para incluso pedir una intervención extranjera con exterior para que sigan en el gobierno. Claro, esto ya ha pasado, lo que ha pasado desde junio, luego fue...
pero bueno, en el gobierno los hermanos musulmanes ya estaban antes de las elecciones.
Mursi ahora está bajo...
Porque habían pactado con el ejército anteriormente ya.
La justicia ya. Suponemos que ya dará su curso, y entonces, pues ya a partir de entonces, ya la consigna era ya crear un estado de desorden, de enfrentamientos, incluso de terrorismo, tal como hemos visto en la mayoría de las ciudades egipcias, ataques a los bienes públicos, privados, facultades, se quemaron más de 50, 60 iglesias, ataques a conventos, a personas de la religión, etcétera, etcétera.
Y los han de dejar, porque si no es represión.
Sí.
Los han de dejar hacer porque si no es represión. O sea, cuando... No,
bueno, claro,
¿por qué la gente no tiene memoria ni siquiera inmediata? Tamar, por ejemplo, rebelión, el movimiento masivo egipcio popular que estuvo pidiendo la cesación, la intervención militar para la cesación de Mursi y de los hermanos musulmanes, 33 millones de personas en la calle, ¿y por qué ahora no pueden salir a la calle? Porque están porque están reprimidos, pero no reprimidos por el ejército que los está defendiendo su vida, sino reprimidos porque los hermanos musulmanes están armados, y aunque abrumadoramente los hermanos musulmanes pueden ser 1 millón o pueden ser 2 millones, pero los otros de 58, 60 millones que tiene Egipto son el 90% de la gente, y se tienen que estar en su casa porque los hermanos musulmanes sí están armados.
Aquellos días salieron más de 35 millones de personas, pero realmente ya se ha visto
que
no llevan ninguna arma. Pero mientras tanto, ya hemos visto que los otros ya estaban preparados con armas de diferentes tipos, y sobre todo en el Sinaí, con misiles y armamento sofisticado. Incluso se habla que en el Sinaí hay más de 15 grupos yihadistas internacionalistas de nacionalidades diferentes. Ya se han podido detener varios de nacionalidades, bueno, distintas, entre palestinos, entre cataríes, entre chechenos, bueno, de todos los tipos, en un escenario que casi querían repetir el escenario de lo que existe en la República Árabe Siria desde hace 2 años,
sí,
o más.
Por eso mismo, porque el bloque yanqui sionista anglosajón se las prometía muy muy felices de consolidar en Egipto una gran base de apoyo con los hermanos musulmanes, armándolos para dar un vuelco de derroteros a la balanza a la balanza siria, que ahora la balanza se está inclinando por el polo del pueblo sirio en su lucha contra esta gente,
sí, bueno,
y pretendían todo, darle la vuelta a la tortilla aprovechando, enviando yihadistas a saco desde Egipto, tal y cual, haciendo como un bastión, como un feudo de ellos, para reconquistar posiciones para la hermandad musulmana, que son sus peones en el mundo árabe, pero no lo han conseguido, se les ha torcido, y ahora intentan hacerlo por la fuerza. Mira, en Túnez,
en Túnez
no sé si sabrás la noticia, que está la gente pidiendo que intervenga el ejército contra la hermandad musulmana. Y el ministro de Finanzas israelí, el otro día le hacían una entrevista en La Vanguardia y decía, qué bien, que estamos los israelíes muy tranquilos y esto es un tremendo pulmón de oxígeno para Israel, porque el ejército egipcio, ahora Egipto, está en sus propios asuntos, entre comillas, que les han creado ellos, por supuesto, en cosas internas. Y Siria también está en cosas internas, con lo cual ni Siria ni Egipto pueden suponer ningún tipo de amenaza para Israel, porque los tienen enfrascados en su propio panorama de destrucción que les han creado. Esa es la verdad, no, que lo decía sin tapujos y con todo el cinismo del mundo y con toda la barra el ministro de Finanzas israelí el otro día.
Realmente su objetivo ya se conoce y el beneficiado primero y último es Israel y las fuerzas imperialistas que quieren dominar otra vez la zona, pero de una forma total. Ahora,
¿o acaso cuando los Estados Unidos?
En Egipto, el hecho más relevante que ha ocurrido en los últimos días fue la detención del guía general de los hermanos musulmanes, Mohamed Badir, cerca de Rabaa al-Adawiya, en un piso donde estaba escondido y encarcelado actualmente en la cárcel de Tarra, junto en la misma cárcel donde está Hosni Mubarak. Entonces, claro, esto, según todos los analistas y los medios que se ocupan realmente de estudiar el fenómeno de los hermanos musulmanes, su organización y sus acciones, en todas las frentes, dicen que es un golpe realmente el más doloroso y prácticamente mortal, porque realmente tenía que ocupar su sitio el primer vice primero ya de la hermandad, Khairat Schatter, pero este también está encarcelado y detenido. Entonces se ve que en las últimas semanas hubo unas conversaciones entre los que llaman mediadores, entiéndase USA y la Unión Europea, por medio de la Ashton y del Feldman, para poner al frente a un moderado que llaman ellos y reformista, pragmático. Pero con las prisas, porque generalmente ahora al no estar al Shatter y esto, pues tenían que elegir, no nombrar, y al que se ve que se había consensuado con la dirección de los hermanos musulmanes, con los intermediadores estos, poner a Mohammed Ali Bashir al frente de la hermandad musulmana,
porque
parece que Estados Unidos, bueno, compañero, y la Unión Europea habían convencido de tomar otra dirección, porque ellos saben muy bien que Mohammed Azzat, que ha sido nombrado, tal como dijeron, como interino, resulta que, según una noticia fichada hoy mismo, el portavoz de los hermanos musulmanes dice que realmente no se ha llegado al acuerdo oficial para nombrarle como sucesor, ¿sabes? El mismo portavoz dice esto. Entonces,
bueno, en resumidas cuentas, que ya se ve que
bastante
que ya...
confusión.
Compañero, lo tenemos que dejar aquí. La verdad, pues,
queda un minuto.
Lo tenemos que dejar aquí.
Si
te agradecemos mucho la intervención, pero bueno, ya se ve lo que hay, ya se ve que jamás, que en Israel nunca ha entrado con brazo armado militar de infantería, solo ha entrado con niños bombas, con atentados cobardes, además no contra el Estado de Israel, contra cafeterías muchas veces, con gente con cinturón bomba y tal. Luego ahora en Egipto sí que entra a ayudar a los hermanos musulmanes con todo tipo de arsenal, y cuando contra Israel nunca han hecho nada que no sea comerle el coco a la gente para que se inmole de forma suicida o meter niños bomba, esta gente.
Sí, bueno, no,
y ahora en Egipto, ahora en Egipto con contra el pueblo egipcio, ahora ayudan a los hermanos musulmanes. Cuando Estados Unidos ya estaba, ya se ve cuando le dijo al ejército que no se preocuparan, que subiría para gobernar junto con ellos en la Junta Cívico-Militar los hermanos musulmanes, y antes de las elecciones los Estados Unidos sabían perfectamente, porque les habían dado las directrices, que los hermanos musulmanes iban a ejecutar su política fascista, sectaria, dirigida contra la mayor parte del pueblo egipcio. Y ya lo sabían, que el ejército entonces se iba a calentar también, que iba a pedir una solución. Entonces la solución fueron las elecciones supuestas, ganan los hermanos musulmanes, continúan con su política, y esos Estados Unidos, anda que no lo sabía ya de antemano. O sea, ya lo han...
Es sí, que bueno,
ya
lo han, yo creo que todo
ya es una hoja de ruta...
Estamos sobre la hora, lo siento, tenemos que cortar, vale. Pero esto ya no va a salir, sino...
Gracias.
Nada, nos escuchamos gracias. La semana que viene.
Hasta luego.
Salud, gracias.
Un abrazo, adiós.
Venga. Y nada, pues para despedirnos, solo una convocatoria de agenda, acampada de resistencia activa en defensa del territorio, una acampada contra la MAT, la línea de muy alta tensión, que falta último tramo para conectar Francia con Cataluña, por la que se pretende que pase energía de 6 centrales nucleares francesas por aquí. Y nada, pues se va a hacer desde el viernes 23 de agosto hasta el domingo por Terres de Girona. Concretamente comenzará el viernes 23 por la mañana en Fellines, Vila de Asens. Se pondrán carteles por las carreteras para saber cómo llegar. Y bueno, habrán charlas, debates sobre las luchas contra otros trenes de alta velocidad, contra luchas de alta tensión en otras zonas. Y nada, esperemos que vaya bien estas jornadas contra la línea de muy alta tensión. Y nada, nos despedimos ya hasta la semana que viene.
Vale, salud viva al pueblo egipcio y quien lo defienda. Y la vida de un millón no puede valer más que la vida de 60 millones, así de claro.
Pues venga, salud.